Estados Unidos expresa preocupación por el trato que recibió en prisión el líder del UNPACU, José Daniel Ferrer. Parlamentaria europea plantea inacción de la Unión Europea sobre los derechos humanos en Cuba. Estados Unidos destaca el peligro para Occidente de escalada militar de China. Restringen en Venezuela el avance de una protesta de enfermeras. Nicaragua reafirma su negativa de dar acceso a un grupo de trabajo de la OEA. Y el Vaticano expresa vergüenza por el comportamiento de sacerdotes católicos en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días. Viernes 17, ya estamos dando comienzo a esta emisión de noticias de Radio Martí. Radio Martí Noticias a las 6. A continuación, haremos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Y para eso, pues, estamos aquí, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción, acompañados de Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez y Danilo Fuentes Viñoli, y ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. Estados Unidos ha manifestado su preocupación por el trato que recibió en prisión el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, José Daniel Ferrer García, e instó al régimen comunista a detener el abuso contra los opositores.
Una portavoz del Departamento de Estado dijo a Martí Noticias que es buena noticia la reciente liberación de Ferrer, pero que el maltrato que recibió bajo custodia es muy preocupante.
La vocera instó al gobierno de Cuba a detener el abuso, hostigamiento y detención arbitraria de los activistas y pensadores independientes que critican al régimen por medios pacíficos.
Ferrer estaba en prisión preventiva e incomunicado desde el 3 de agosto en la unidad de operaciones de Versalles, en Santiago de Cuba, y fue acusado de asesinato en grado de tentativa luego de un incidente con un agente de la seguridad del Estado.
La europarlamentaria Beatriz Becerra afirmó este jueves que la Unión Europea no puede permanecer neutral ante la ausencia de acciones concretas del gobierno cubano en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos.
Hay que activar los mecanismos que aseguren que Cuba dé los pasos debidos para evitar más detenciones como la de José Daniel Ferrer, dijo Becerra por medio de Twitter.
La vicepresidenta de Derechos Humanos del Europarlamento afirmó en ese sentido que Cuba sigue atravesando una crisis de derechos humanos con detenciones arbitrarias y un centenar de presos políticos. La europarlamentaria señaló que el diálogo es necesario, pero no es suficiente.
Y regresamos a Cuba. La Unión Patriótica de Cuba precisamente organiza una campaña en toda la isla por el no a la reforma constitucional y el sí a un referendo que permita que el pueblo se exprese libremente. Amado Gil tiene los detalles.
Mientras que el gobierno promueve el estudio del borrador de la nueva constitución cubana, la opositora organización Unión Patriótica de Cuba organiza una campaña audiovisual por el no a la constitución, donde los actores serán personas del pueblo que expresen su rechazo, nos dijo desde Santiago de Cuba el secretario ejecutivo del grupo, José Daniel Ferrer García.
Una campaña por todo el país donde queremos ponerle rostro, cara a personas que salen en video diciéndolo en 30 segundos, en un minuto, en 5 minutos, en el tiempo que ellos quieran tomarse para decir lo que sienten sobre esta propuesta de la tiranía, o más que propuesta, esta imposición. La tiranía no propone, impone. Y la intención es que el mundo pueda ver decenas, centenares, miles de rostros de cubanos con su voz diciendo no a la constitución nueva, pero no también a la vieja constitución.
Ferrer García cree que, entre otras cosas, la seguridad del Estado decidió encerrarlo después de que por alguna vía conoció de los preparativos de la campaña al no a la reforma constitucional y por el sí al referendo que promueve la organización Cuba Decide, que dirige la activista Rosa María Payá.
¿Por qué sí a Cuba Decide? Porque es un proyecto bastante claro, preciso, viable para que los cubanos puedan decidir en un referendo con todas las garantías que se necesitan con observadores internacionales, con la seguridad de que no va a haber coacción, represión contra las personas, que no va a haber intimidación para que el pueblo decida si quieren seguir con la propuesta de la tiranía, con el modelo que sigue manteniendo la constitución unipartidista esa que quieren imponernos para lavar un poco su rostro, para que el pueblo decida si quieren seguir con lo que el régimen impone o si queremos un verdadero y profundo cambio hacia la libertad, hacia la democracia.
José Daniel Ferrer no dio fecha exacta de cuándo echarán a andar la campaña. En Radio Martí les informó Amado Gil.
Ahora, efectivos policiales se fueron desplegados hoy en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Berta Soler, líder del grupo femenino, dijo a Radio Martí que hasta el momento no han ocurrido detenciones de activistas.
Y el operativo sobre las 7:30 de la mañana, llegó el operativo, combinado Departamento de Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria. Mayoritariamente lo que estamos viendo son mujeres policías uniformadas y otras que no están uniformadas. Bien, hombres hasta ahora, el hombre que estamos viendo es uno del Departamento de Seguridad del Estado. Pero bueno, esto realmente lo van cambiando a medida que va pasando el día. Ya a partir de ya, de hoy, hoy 16, el operativo comenzó a ir contra la sede de la Habana. Hasta el momento no tenemos ninguna detención. 7:30 más o menos de la mañana apareció el operativo.
La dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, recluida en la prisión del Guatao, lleva más de una semana sin poder comunicarse vía telefónica con sus familiares. Su hija Amarali Silveira Nieto denunció la situación a Radio Martí.
Miércoles ella debe tener una llamada, es cuando le permiten a ella tener su llamada, los miércoles nada más. El antepasado no, y esta semana tampoco tuve comunicación con él. Los miércoles yo siempre estoy en la casa para esperar la llamada de ella, para que ella me diga lo que le hace falta, para que pueda hablar con las niñas, y entonces yo estuve esperando la llamada, pero no pude recibir ninguna llamada. Yo pienso ir el jueves que viene es que yo pienso ir hasta ahí, porque todos los jueves son necesidad de ella, y el jueves que viene es que yo pienso ir porque yo tengo mi niña recién nacida. Incluso la otra vez que ella estuvo presa tampoco tuvimos problemas con respecto a eso. No sé si están tomando nueva represalia, porque la seguridad de Estado sigue viniendo aquí. Antier estuvieron aquí de nuevo la seguridad de Estado, que no hagamos ninguna manifestación, que estemos tranquilos, todo eso, la seguridad de Estado sigue cocinando. Y entonces yo creo que ellos están tratando de que ella también esté adentro más mal que la otra vez. Las últimas dos semanas seguimos así incomunicados con ella. No sé qué estará pasando en realidad.
Esta es la segunda vez que la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz se encuentra en prisión por motivos políticos. Está arrestada desde fines de abril del 2018, luego de que la policía allanara su vivienda.
Y la seguridad del Estado detuvo el miércoles en Puerto Padre, Las Tunas, a 6 integrantes del movimiento Somos Más. Todos estuvieron retenidos por varias horas y luego expulsados de la localidad, según denunció Arlenis Miranda, esposa de Carlos Macías.
Estaban en Puerto Padre, me dijo lo habían llevado a la zona, que ya lo habían resuelto la misma seguridad del Estado para mandarlo para acá, para Matanzas, en una guagua, pero no ha llegado todo. Y que no me andaban con él, él andaba de aquí de Matanzas con dos más. Hay uno que no lo han soltado. Osvaldo Borges, y yo, también es jovellano. Sé que se iban a estar reuniendo con personas que estaban interesadas en conocer el movimiento. Salir a visitar a alguien, aunque tú vayas a hablar de lo que vayas a hablar, no debe ser ningún motivo de que nadie te lleve preso.
Al cierre de esta información, solo el coordinador nacional de Somos Más, Osvaldo Borges Bishop, permanecía detenido en una de las unidades de la PNR en la ciudad de Las Tunas. La policía política decomisó los celulares a los 6 activistas.
Son las 6:09 y la legisladora cubano-americana Ileana Ross Lehtinen comentó que el régimen comunista cubano intenta crear una imagen pro derechos LGBT por medio de la reforma de la Constitución, pero que en realidad está en la vanguardia de la represión.
Ross Lehtinen también se refirió a dos opositores cubanos que fueron encarcelados en días recientes.
Dijo que la liberación de José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba es una buena noticia, pero que desafortunadamente muchos líderes de la oposición permanecen tras las rejas.
Acerca de la detención de varias horas en placetas de de Jorge Luis García Pérez Antúnez dijo que el patrón es evidente. Los dictadores siguen tratando de silenciar a los verdaderos líderes de Cuba.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
A las 6:11 minutos seguimos en el camino de la información. Estamos siguiendo de muy cerca el recorrido que está haciendo por países de Sudamérica el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis. Pero antes de darles detalles al respecto, vamos con otras noticias. El fiscal general de este país, Jeff Sessions, ha dicho que cualquier persona que use impresoras 3D en tercera dimensión para fabricar un arma será procesado bajo las leyes de la nación.
El día anterior, Sessions pidió a un tribunal que no bloqueara al público tener acceso en la Internet a los manuales que muestran cómo se imprime un arma con tecnología 3D.
O sea que el público puede obtener los manuales, pero no fabricar las armas. Estas armas son de preocupación en Estados Unidos porque son de plástico y pueden pasar fácilmente por un detector de metales.
Y un informe emitido por el Pentágono mantiene que China expandió sus operaciones de aviones de bombardeo con maniobras destinadas presuntamente contra los Estados Unidos y sus aliados.
El informe sostiene que China quiere aumentar su influencia en el mundo con un presupuesto de defensa que llegaría a más de 250 mil millones de dólares.
Aun cuando Washington y Beijing mantienen contactos militares directos para evitar las tensiones, esto se vio afectado cuando en mayo el Pentágono retiró una invitación para que China participara en maniobras navales multinacionales.
El informe agrega que China contribuye al aumento de las tensiones con un programa de Fuerza Aérea Espacial que tiene en desarrollo, a pesar de declaraciones dadas a conocer de que se opone a la militarización del espacio.
Y en otro tema, un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró que existe progreso en las conversaciones comerciales con México. Los detalles en este informe de Jorge Agobián.
El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, aseguró que existe progreso en las conversaciones con México sobre el Tratado de Libre Comercio del Norte, TLCAN. Así lo expresó desde la Casa Blanca en una reunión de gabinete con el presidente Donald Trump.
Espero que en los próximos días tengamos un avance. Todavía hay algunos problemas difíciles en los que hay que trabajar, como siempre hay al final.
El mandatario estadounidense dijo, por su parte, que no tiene prisa en acordar con México y Canadá el tratado.
No tengo prisa. Queremos hacer el trato correcto. El TLCAN ha sido un desastre para nuestro país, pero ahora las empresas están regresando. Así que vamos a hacer un buen TLCAN, un TLCAN justo para nosotros, o no haremos el TLCAN en absoluto.
Estados Unidos y México reanudaron esta semana sus conversaciones bilaterales, en un proceso que suma ya un año para renegociar el acuerdo por petición del presidente Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y como hemos estado anunciando, James Mattis, secretario de Defensa de Estados Unidos, se encuentra de recorrido por varios países latinoamericanos. En esta oportunidad se reunió en Chile con el presidente Sebastián Piñera y firmó un acuerdo para estrechar la colaboración en seguridad cibernética. Amplía la información Tony Cano desde Washington.
It's really a pleasure to meet you, to meet President Piñera, for the first time in this land of poets, the home of Pablo Neruda and Gabriela Mistral.
Durante su viaje por Latinoamérica, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, y su homólogo chileno, Alberto Espina, firmaron el jueves en Santiago un acuerdo en el que se comprometieron a una cooperación más estrecha para combatir las amenazas cibernéticas. Así lo explicó Mattis. La declaración conjunta que firmamos hoy ampliará nuestra cooperación en defensa, específicamente en operaciones cibernéticas y protección. Este acuerdo reconoce las amenazas a todas nuestras democracias que enfrentamos ahora y nuestra determinación para enfrentarlas juntos. También acordamos mayor cooperación en ciencia y tecnología. Elogiamos el liderazgo de Chile en este campo. Mattis y Espina llevaron a cabo una ceremonia de firma luego de una reunión en la que analizaron diversos temas de seguridad, incluidos ejercicios militares. La ciudad de Santiago fue el cuarto destino de Matiz en su gira por Sudamérica, que comenzó en Brasilia el domingo. También visitó Río de Janeiro y Buenos Aires, y este viernes tiene programadas conversaciones en Bogotá, Colombia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son las 6:16 minutos. Desde hace ya varias semanas el personal de salud en Venezuela ha estado manifestándose. Pero ahora hemos conocido que la policía y la Guardia Nacional venezolanas impidieron que una protesta de enfermeras avanzara rumbo al Palacio de Miraflores cuando salieron de un hospital de Caracas en el marco de estas protestas que comenzaron hace más de 50 días. Y toda la información la tenemos en este reportaje de Aymara Lorenzo.
Ni siquiera una cuadra pudieron marchar las enfermeras que este jueves cumplieron 52 días de paro en reclamo de mejoras salariales e insumos para los hospitales. Desde las 9 de la mañana, policías y guardias nacionales impidieron el paso por la avenida Urdaneta de Caracas, que va en línea recta hacia el Palacio de Miraflores. Consuelo Márquez, del Comité de Derechos Humanos, reclamó atención del gobierno.
Nosotros venimos con los derechos humanos que están constituidos en la Constitución Bolivariana de Venezuela.
A las enfermeras, trabajadores del sector eléctrico que se sumaron a la marcha y pacientes de los hospitales, les impidieron el paso a poco más de una cuadra de donde se concentraron en el Hospital Infantil JM de Los Ríos. El secretario de la Federación de Trabajadores de la Salud, Pablo Zambrano, anunció la imposición del gobierno para recibir sus peticiones.
Van a buscar los funcionarios, los van a traer y nosotros acá le entregamos el documento correspondiente. Eso es lo que tenemos hasta este momento. ¿Estamos claros?
Sí, sí,
okay. Un dron. Artefacto volador similar al que estalló ante la tribuna presidencial el pasado 4 de agosto, sobrevoló la marcha fallida de las enfermeras. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y continuamos en Venezuela. Allí el anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre la venta de gasolina a precios internacionales provoca desconcierto entre los venezolanos. El informe con Adriana Núñez Rabascal.
La gasolina más barata del mundo parece haber llegado a su fin. En las estaciones de servicio de Venezuela, tanto surtidores como conductores intercambian dudas. Ernesto Morales espera el turno para llenar el tanque de su automóvil.
Si de verdad van a poner esos precios a la gasolina internacional, te digo sinceramente que mi carrito se irá a parar, lamentándolo mucho.
Elvira Chacón es docente. Explica las razones por las cuales rechaza esta decisión.
No estoy de acuerdo con el aumento de la gasolina a precio internacional, debido a que el salario de un venezolano es equivalente a menos de un dólar mensual y el precio de la gasolina internacional es de 1,15 por litro.
El presidente Nicolás Maduro anunció que subsidiará el carburante a quienes se registren en un censo y tramiten el carnet de la patria. Un documento creado por el gobierno en el que se depositan ayudas sociales, pero que según la oposición es usado como instrumento de control político.
Aquella persona que no atienda el llamado al censo, que no quiera participar del subsidio directo, tendrá que pagar el combustible al precio internacional.
El dirigente político opositor John Goicoechea advierte que la medida busca racionar la venta del combustible.
Para lo que servirá el carnet de la patria es para tener que hacer 12 horas, 24 horas de cola en una gasolinera para que te den 80 litros de gasolina al mes.
El gobierno dice que el aumento de la gasolina se hará de manera progresiva, por lo que aún no se ha establecido una fecha exacta para implementar la medida. Adriana Núñez Rabas, Caracas.
Y expertos de la OEA que investigan la crisis en Nicaragua protestaron el jueves contra los obstáculos a que impone el gobierno de Daniel Ortega al trabajo que realizan. La agencia de prensa AFP tiene el informe.
El grupo interdisciplinario de expertos independientes vinculado a la OEA expresó el jueves su preocupación por el bloqueo del gobierno de Nicaragua a su labor para aclarar los hechos de violencia en las protestas que dejan más de 300 muertos.
Porque hasta el día de hoy no hemos tenido acceso a esa información que es imprescindible para poder cumplir con las tareas que nos asignaron las partes signatarias del acuerdo.
El mandato del GIEI por un periodo de 6 meses a partir del 1 de julio tiene como objetivo hacer recomendaciones a las autoridades involucradas en la investigación de los hechos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo.
El GIEI insta al gobierno de Nicaragua para que disponga a la brevedad el acceso sin condiciones a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciados por las autoridades.
El gobierno nicaragüense accedió a la creación del GIEI en momentos de una elevada violencia desatada por las protestas contra una reforma al sistema de pensiones y que luego demandaron la salida del presidente Daniel Ortega tras 11 años en el poder. El mandatario es acusado por opositores de corrupción, nepotismo y de instaurar una dictadura junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone. Descárgala ya.
Bien amigos, son las 6:21 minutos. Tenemos ahora el primer contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Contacto telefónico. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martínezito, qué honor estar contigo, también con Joan, con Ivette y con ese equipazo de Teudi, Viñoli y Maite. Bueno, pues efectivamente vamos a comenzar como siempre a modo de información. El Centro de Huracanes de Miami dio a conocer que la tormenta tropical Ernesto se halla a unos 1.200 kilómetros al noroeste de las Azores con vientos de 75 kilómetros por hora. Con una presión mínima en su vórtice de 1.006 milibares, Ernesto se está moviendo al nordeste muy rápido, 40 kilómetros por hora, alejándose de los intereses del Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles esta mañana, pero en la tarde, del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
Son las 6:22 minutos. El escándalo de los sacerdotes en Pensilvania es tan grande que el Vaticano ha tenido que salir a criticar esta situación rápidamente. El Vaticano ha expresado su profunda vergüenza y dolor por el comportamiento de estos curas que han estado abusando sexualmente de menores de todas las edades.
La reacción se refirió a un informe presentado el martes en Estados Unidos que menciona que en los últimos 70 años, 301 sacerdotes de Pensilvania abusaron sexualmente de menores de todas las edades, a veces de forma sádica y en situaciones perversas.
La declaración del Vaticano dice que el Papa comprende cómo dichos crímenes pueden afectar la fe y el espíritu de los creyentes y se compromete a desarraigar ese trágico horror.
Y se sigue comentando e informando sobre el derrumbe del puente de Génova. Es lógico que así sea. Por unos pocos metros, por cierto, latinoamericanos que vacacionaban en Italia no cayeron con sus vehículos en este derrumbe. Tenemos detalles en la siguiente crónica de la agencia Reuters.
Todavía con el susto reflejado en sus caras, no dan crédito a lo que han vivido en su primer día de vacaciones.
Sentimos un trueno. Yo pensé que era normal porque estaba que llovía.
Yo sentí que hizo un pum y yo vi que la tierra movió.
Veo cómo caía el puente.
Así nos cuentan lo que vivieron durante esos interminables minutos. El puente acababa de caer.
Nos dimos cuenta que el camión que estaba delante empezó a retroceder con velocidad. Yo pensaba terrorista o un camión que está por explotar. Decían, salgan de los carros, váyanse, váyanse.
Salieron de sus coches mientras el puente todavía temblaba y corrieron a refugiarse en un túnel cercano.
Comenzamos a abandonar la máquina, a coger la niña.
Era propiamente 300 metros, lo más largo de mi vida.
Ahora respiran aliviados.
Veo el puente ahí, con ganas de llorar a cada rato que me recuerdo.
Cuánto cerca estuvimos de venir, de poder caer nosotros también.
Sin dejar de pensar que han salvado su vida por tan solo unos segundos.
Son las 6:25. Científicos han comenzado a usar la realidad virtual para inducir sensaciones artificialmente. Miguel Ángel Rivera nos habla de ello.
Es un matrimonio entre realidad virtual y prótesis. Investigadores en Suiza están usando auriculares RB populares para ayudar a pacientes amputados. En el estudio, los investigadores indujeron sensaciones en el dedo índice de una mano protésica unida a un paciente. El paciente llevaba gafas de realidad virtual que mostraban las áreas correspondientes iluminadas.
Our approach was to trick the brain.
Nuestro enfoque fue engañar al cerebro a través de dos sentidos, visión y tacto. Administramos la simulación de los nervios en el nervio del muñón. Induce la sensación táctil en el dedo índice en la extremidad fantasma y al mismo tiempo iluminamos la misma ubicación en el dedo índice del dispositivo protésico.
Los dos pacientes examinados informaron que sentían como si la mano protésica perteneciera a su cuerpo.
It's actually perceived as their own physical body.
En realidad se percibe como su propio cuerpo físico. Uno de los resultados importantes fue la extensión de la extremidad fantasma que duró no solo durante la simulación, sino también 10 minutos después de finalizada la simulación. Por lo tanto, el próximo paso será probar exactamente la cantidad de simulación que necesitaremos para hacer estos efectos permanentes.
Los resultados han sido publicados en el Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Los investigadores esperan que este método se convierta en un tipo de terapia que ayude a los pacientes a usar sus prótesis permanentemente.
Y llega el momento de la información deportiva. En esta ocasión abre su comentario Edemio Navas haciendo referencia a la suspensión y multa que ha recibido el pelotero Yasiel Puig.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El jardinero de los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas de Béisbol, el cubano Yasiel Puig, ha recibido una suspensión de 2 juegos y una multa debido a su rol en una trifulca entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco el último martes en el Dodger Stadium de California. En el partido, Nick Hongley, quien fue multado por su papel en el incidente, se molestó cuando el cubano Puig demostró cierta frustración al no hacerle buen contacto a un picheo del relevista de los Gigantes, Tony Watson. El catcher de San Francisco sostuvo un intercambio de palabras con Puig, se vaciaron las bancas y se lanzaron varios golpes. Los Dodgers jugarán contra los Marineros de Seattle a partir de hoy viernes. De no apelar la sanción, Puig empezará a cumplir la suspensión precisamente hoy viernes. En los partidos de ayer jueves, el cubano Almora Jr. se fue de 4-1, batea para 297 y su equipo de los Cachorros le ganó en tremendo partido 1-0 a los Piratas de Pittsburgh. John Lester llegó a 13 victorias y el dominicano Pedro Strop salvó su 10º encuentro de la temporada. La única carrera por el jonrón de Hutt en la parte inicial de la 4ª entrada. Por su parte, Tampa volvió a derrotar a los Yankees, esta vez 3-1. Stanton, de 4-2 con 1 carrera impulsada, lo ganó Snell 14-5 y lo perdió el japonés Masahiro Tanaka 9-4. Colorado logró éxito de 5-3 ante los Bravos de Atlanta. Aquí el cubano-americano Nolan Arenado se fue de 4-2 con 1 anotada por el Colorado. Por otra parte, se pudo conocer de que el pitcher cubano Odrizamer de Spain abrirá su primer partido hoy viernes por su nuevo equipo de Los Angelinos de California. En boxeo, el norteamericano Brian Jennings va a combatir mañana sábado en Atlantic City contra el ruso Alexander Dimitrenko, y el ganador de esta pelea estaría a las puertas de buscar una corona mundial en la división superpesada. Con 33 años y marca de 23 victorias y 2 derrotas, Jennings, el norteamericano, llegará a la pelea con una racha de 4 triunfos en fila después de haber caído contra el ya retirado ucraniano Vladimir Klitschko y el cubano Luis Ortiz. Y hoy viernes va a comenzar oficialmente la temporada regular de la Liga Profesional de Fútbol de España. 2 partidos, el más importante, Real Betis contra Levante. Mañana sábado 3 encuentros, Barcelona ante el Alavés, y el domingo 3 partidos, el Getafe ante el equipo Real Madrid. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:30 minutos. Radio Martí Noticias a las 6. Aquí estamos, desde las 6 de la mañana estamos. Teudy Giró en el control de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Maite Rodríguez y Danilo Fuentes Viñoli en la producción. Ante el micrófono, en la lectura de las informaciones, Ibet Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sisto. Comenzamos rápidamente y hacemos hincapié en las últimas críticas, las más recientes críticas que ha recibido la Unión Europea con respecto a Cuba. La europarlamentaria Beatriz Becerra afirmó en las últimas horas que la Unión Europea no puede permanecer neutral ante la ausencia de acciones concretas del gobierno cubano en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos.
Hay que activar los mecanismos que aseguren que Cuba da los pasos debidos para evitar más detenciones como la de José Daniel Ferrer, dijo Becerra por medio de Twitter.
La vicepresidenta de Derechos Humanos del Europarlamento afirmó en ese sentido que Cuba sigue atravesando una crisis de derechos humanos con detenciones arbitrarias y un centenar de presos políticos. El diálogo es necesario, pero no es suficiente, dijo la europarlamentaria.
Precisamente ha salido a relucir en un debate parlamentario allí en la Unión Europea la observación de los derechos humanos en Cuba, como parte de un capítulo del acuerdo de diálogo y cooperación entre el bloque y La Habana. Y en este sentido, Yolanda Huerga entrevistó en la capital cubana, o desde la capital cubana, al director honorario del grupo independiente Candidatos por el Cambio acerca de este asunto.
En una respuesta parlamentaria a la pregunta de la eurodiputada Beatriz Becerra sobre cómo se puede evaluar la situación y los progresos en derechos humanos en el único país de América que no permite la entrada de observadores independientes, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, respondió que la delegación del bloque y las representaciones de los Estados miembros en La Habana supervisan y evalúan la situación de los derechos humanos en la isla. Sobre estas declaraciones afirmó el opositor Julio Aliaga Pesán.
La misión de la Unión Europea en La Habana mantiene un monitoreo sobre las violaciones de derechos humanos. No así los países de la Unión Europea. Hay algunos países que les interesa el tema, hay otros países que no. Mensualmente invita a los activistas de derechos humanos. Ahora bien, que se convierta en un acto efectivo de apoyo, ahí es donde yo pienso que falla el mecanismo de la Unión Europea y específicamente el de la Mogherini. Falla porque no activa políticas que estimulen al gobierno a respetar los derechos humanos. O sea, los acuerdos a nivel diplomático casi nunca son verificables en la práctica. Son acuerdos donde siempre una de las partes cede lo suficiente para mantener el nivel de conversación. Claro, una cosa es la observación del tema de los derechos humanos, pero otra son los intereses pragmáticos de la política de estos países de la Unión Europea, que le importa más la inversión de sus empresas transnacionales en Cuba que la defensa de los derechos humanos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y cubanos que están en Guyana para tramitar sus visas a Estados Unidos relataron a TV Martí los esfuerzos que tienen que hacer para emigrar. Nuestro enviado especial a Guyana, Ricardo Quintana, habló con varios de ellos.
Seguimos el caso de la cubana Anaid Barceló, que reclama a dos hijos menores desde Ciego de Ávila. Hoy, aquí en mis espaldas, en la embajada americana, no se pudo concretar la ansiada reunificación familiar.
Se me quedó un documento que no pensé que me fueran a pedir y se me quedó, y ahora esperar 24 horas para volverme a inscribir en la página y me vuelven a darle el apoyo.
Desde principio de año en Miami, Televisión Martí siguió el caso de Barceló, que tuvo que encarar la parte más engorrosa del trámite, la embajada de Colombia en La Habana.
La recomendación mía tras madre, vaya, que si tienen las posibilidades en Cuba, si no es con sus hijos, que no los dejen. Muchas dirán, pero tú lo hiciste, pero no pensé que esto doliera tanto.
De aquí salió feliz este matrimonio que desde 2016 tramita la reunificación.
Estoy muy feliz porque todo este sacrificio, toda esta lucha, todo lo que hemos luchado para estar juntos, muchas lágrimas, mucho dolor, nosotros en Colombia, después luego aquí en Guyana, pero bueno, ya todo valió la pena porque gracias a Dios tenemos nuestra visa ya.
Vamos hacia la libertad y ella va a llegar a un país grande.
En general ha sido un proceso que fluye, desde el examen médico hasta la entrevista en la embajada de Estados Unidos.
Nos atendieron bien amables, las personas de la embajada se comunican mucho, son gente que son bilingües, hablan inglés, hablan español, ellos nos ayudaron muchísimo.
La embajada ha aumentado su personal, con por lo menos 12 ventanillas para entrevistas. En Georgetown, Guyana, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Las autoridades estadounidenses alertaron sobre la prohibición de cobrar los beneficios de seguridad social mientras la persona esté de visita o permanezca en Cuba por largos periodos de tiempo, sea ciudadano o residente legal de Estados Unidos.
La Administración de Seguridad Social aclara que esto abarca los pagos de seguridad social por jubilación, incapacidad o beneficio como sobreviviente y los de ingresos suplementarios, y agrega que esta prohibición incluye a los repatriados.
La funcionaria señaló que si se trata de ciudadanos de Estados Unidos que viajan o permanecen en Cuba por más de 30 días consecutivos, solo podrán recibir sus pagos de seguridad social una vez que regresen a Estados Unidos o viajen a un país donde pueda enviárseles legalmente el dinero.
En el caso de los residentes legales, no pueden recibir pagos de seguridad social por los meses que hayan permanecido en Cuba.
Continúa, entre tanto, el acoso, el hostigamiento contra miembros del Centro de Estudios Convivencia en Pinar del Río que dirige Dagoberto Valdés. Ahora, una integrante de ese centro fue citada para el Departamento Técnico de Investigaciones de Pinar, donde la sometieron a interrogatorios y le formularon amenazas por una supuesta falsificación de documento hace ya varios años. Así lo explicó Rosalía Viñas, miembro de la directiva del Centro Convivencia y editora de la revista del mismo nombre.
Cuando llegué, me atendió la misma instructora Yenisei, que es la que está llevando mi caso, mi instructora encargada, y bueno, fue para continuar la investigación de mi caso, en el que se me acusa de falsificación de documento público. En la cita anterior no me habían enseñado ese tan famoso documento que ellos dicen que yo falsifiqué y que realmente yo no he falsificado. Hoy me mostraron un documento, pero el documento que me mostraron no consta ni con mi letra ni con mi firma. Incluso esto fue confirmado por los propios peritos de la institución. Pero aún así ellos continúan las amenazas, dicen que van a continuar para ver cómo ellos pueden probar que realmente yo entregué ese documento a la universidad, cosa que realmente no es cierta. Y que esta investigación se puede alargar muchísimo. Algo que me llamó mucho la atención, porque nosotros creemos un poco, vienen también basados por esa línea, es que me dijo que durante esta investigación yo no puedo salir del país. Yo le contesté que yo no tengo ningún interés en salir ahora mismo del país y eso es lo que les preocupa a ellos. Yo lo que quiero es que se aclare esta acusación que se está haciendo, que me están acusando de una falsificación de documento público, cosa que no he hecho y que quiero que esto se resuelva.
En los últimos meses, a Rosalía Viñas le han impedido viajar al extranjero a eventos y conferencias.
Y el movimiento político Somos Más convoca a todos los influencers cubanos a participar en un encuentro el día 15 de septiembre en Miami.
Un influencer es una persona que influye en las noticias en los medios sociales.
El evento del 15 de septiembre tendrá como objetivo reunir a estos influencers cubanos y a sus seguidores e intercambiar experiencias sobre la producción audiovisual en Cuba.
Además de establecer proyectos e iniciativas para apoyar el surgimiento y desarrollo de canales dentro de Cuba.
La cita será en la ciudad de Miami. La forma de solicitar acreditarse como ponente o asistente al evento puede encontrarse en el sitio somosmascuba.com.
Son las 6:40 minutos, llega el momento de Cuba en las redes sociales. Hoy Idolidia Darias se refiere a que la conexión a Wi-Fi o Wi-Fi en San Andrés, en Holguín, aún tiene limitaciones para los usuarios. Ella conversó con un residente en ese barrio y esta es la información.
Residentes en el barrio de San Andrés, cercano al municipio de Holguín, están obligados a parapetarse como pueden cerca del telecorreo para conectarse al wifi que abrieron hace unos 2 meses.
En el parque, en donde quiera que haya señal, ahí mismo se comunica.
Así lo explicó el activista Damaso Alberto Fernández Doimeadiós, residente en ese barrio, que no tiene teléfono óptimo para conectarse, pero escucha las quejas de sus amigos y vecinos por el mal servicio de Etexa.
Acá la gente se queja mucho porque, bueno, se le va lo que compran muy rápido.
A juicio del activista, lo peor es que la conexión, además de lenta, está censurada.
La realidad es que no hay internet todavía en Cuba, hay intranet.
Mientras, los más jóvenes van hacia Holguín buscando alternativas y luego regresan cargando con memorias digitales llenas de fotos e información libre de censura.
Pues bueno, se comunican en otro lado, realmente con aplicación.
¿Y el paquete?
Sí, entran, pero no entran muy reducidos. Son paquetes exclusivamente para música, video.
Medios de prensa en la isla han dicho que Texa tiene previsto instalar este año 150 nuevas áreas de navegación alámbrica e inalámbrica, implementar más de 52.000 nuevos servicios Nauta Hogar e incrementar en 5.000 los servicios de datos en entidades nacionales. Pero no todos en San Andrés esperan verse beneficiados con ese servicio, por eso Damaso no deja de estar pendiente a los noticieros de radio.
El radio sí se escucha casi, cómo no. La noticia sí, uno está en primera, pero por Radio Martí.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
La noticia en perspectiva. Se complica el cuadro epidemiológico en la zona oriental de Cuba, particularmente en Baire y Contramaestre. Allí, brigadas y hasta trabajadores agrícolas realizan labores de fumigación y saneamiento ante los altos niveles de infestación por el dengue y el Zika. Tomás Cardoso aborda este tema con el artesano Fernando Ginarte.
A pesar de que no hay cifras, hay reportes de Velasco en Holguín, San Germán, Palmarito de Cauto y otras localidades en el oriente de un incremento de las enfermedades epidemiológicas. Nos gustaría que nos dé una actualización de su pueblo, ahí donde vive, en Baire y también en Contramaestre. ¿Qué está pasando con el tema del dengue, las enfermedades epidemiológicas? ¿Qué nos puede aportar?
El sábado nosotros amanecimos aquí, trajeron casi una brigada completa cuando nunca nosotros habíamos visto tantos motores de esos para fumigar. Aquí nada más que habían 25 en un solo barrio. Porque el problema es que muy aparte de que se ha descuidado mucho con esas enfermedades, entonces aquí si cae un trueno, se va la corriente y eso hasta las 9 o las 10 de la noche sin poner la corriente. Y donde el lugar donde hay tantas enfermedades como esa contagiosa, entonces imagínese usted si tumba la electricidad de las 4 hasta las 9 de la noche, entonces usted sabe cómo hay personas infectadas. Nosotros nos enteramos aquí que es verdad que estaba la cosa mala cuando vino incluso hasta cirujanos enfrente de la brigada que andaba, porque creo que no había ni combustible. El combustible lo cedió una empresa cañera para que esos motores pudieran fumigar por todo esto. Entonces, obreros del mismo plan caña también fueron los que fumigaron, porque no había personal diestro en estos equipos para fumigar. Quiere decirle que eso fue el sábado, amaneció y de un momento a otro todo el mundo salga de las casas que vamos a fumigar.
¿Tiene conocimiento un obrero cañero de cuál es la dosis, los químicos que que echar para fumigar? ¿Cómo saben hacer esto?
Entre ellos había unos cuantos electromédicos. Yo lo que no era muy diestro era en cómo manipularlo. Para eso había los electromédicos, pero aquí hay unas cuantas casas que le quemaron los muebles, las cortinas, porque eso echa el humo, pero echa casi una llama de candela, es lo que echa eso por delante.
Entonces, producto de su desconocimiento, hubo hasta algunos accidentes.
Sí, por no tener conocimiento, porque eso fue masivo, porque si no lo hacen así, nos podríamos enfermar. Según ellos mismos, el pueblo está infectado en una calle, las casas, lo mismo la casa, le daña a los lados que la casa enfrente, dos y tres casas, con todo el mundo, con Zika. Y entonces muchos de ellos con dengue, ya los de dengue sí habilitaron en contramaestre el Politécnico de América y entonces se lo están llevando para allá. Pero aquí con Zika, eso, vaya, eso es terrible, porque una madre oye decir, no, ya se me quitó, mira cómo estoy lleno de todo, todavía con la erosión en el cuerpo, y es terrible, porque por lo menos nosotros mismos que tenemos muchachos chiquitos estamos preocupados.
Los casos, por lo que nos está diciendo, que están ocurriendo ahí en Baile, los llevan hasta contramaestres para internarlo allá.
Los que tienen sospecha de dengue van a dar hasta contramaestres.
Porque no hay condiciones para internarlos ahí en Baile.
No, aquí nosotros no tenemos una escuela cerca como los bungos esos, porque eso, el Politécnico de América era como un bungo de eso, y entonces es un lugar que por lo menos buscan para aislarlo. Pero bueno, mira, hay un tipo en contramaestre cerca donde está el Politécnico, detrás de la otra pasa la zanja del monstruo y central, ¿entiendes? Y por debajo está el río, bueno, al menos el río está ahora con bastante agua y está corriendo, pero es un riesgo también.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos anunció un plan para abordar la catástrofe moral que sufre la Iglesia Católica en el país tras un nuevo escándalo de abusos sexuales a menores en Pensilvania.
Sao Paulo. Todos los candidatos a la presidencia de Brasil iniciaron este jueves la campaña electoral en las calles del país, menos Luis Inácio Lula da Silva, quien tuvo que lanzar sus proclamas por redes sociales.
Quito. La policía de Ecuador informó que presume la existencia de una sustancia sujeta a fiscalización en el piso del autobús de pasajeros accidentado el martes, en un accidente en el cual murieron 23 personas y 22 resultaron heridas. Europa.
Roma. El gobierno italiano y la firma responsable del mantenimiento del puente que se derrumbó el martes en Génova intercambiaron acusaciones sobre el desastre que dejó al menos 38 muertos.
Kiev. El cineasta ucraniano Oleg Sentsov está perdiendo esperanzas y ya no cree que será liberado, a pesar de llevar más de 100 días en huelga de hambre en una prisión de Rusia, afirmó su primo a la prensa.
Atenas. Una amenaza de bomba que forzó a un avión de pasajeros alemán con 250 personas a bordo a hacer un aterrizaje de emergencia en la isla griega de Creta resultó ser una falsa alarma. Son las 6:48 minutos. Ya tenemos de nuevo aquí a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. ¿Qué tal, Lázaro? ¿Cómo estás?
Bueno, Martínez, aquí tenemos una fuerte onda tropical que está afectando a las aguas del Atlántico y se halla unos 500 kilómetros al este-sudeste del arco de las Antillas Menores. Martínez, esta onda, muy bien representada en todos los niveles, tiene una amplia área de chubascos y tormentas eléctricas y se está moviendo al oeste-noroeste y debe afectar el arco de las Antillas Menores desde las últimas horas de esta tarde. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana, pero en la tarde del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares. expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continuando con los líderes mundiales de países democráticos que han apoyado la dictadura de los Castros, seguimos con el líder socialista español Felipe González. Cuando fui nombrado embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, la primera tarea era conseguir un informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, confeccionado por la Embajada de España en La Habana. Durante semanas tratamos sin éxito de conseguir dicho informe, que estaba clasificado por la Cancillería española como muy secreto. Muchos no entendían por qué un país democrático como España quería mantener oculto un trabajo sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y que se mantuviera tan secreto. El que no se conociera el contenido de aquel informe era una obsesión de Felipe González, porque quería proteger a su amigo Fidel Castro de cualquier crítica por la violación de los derechos humanos. Pero manos amigas, no hicieron llegar el codiciado informe. Si lo hubiéramos redactado nosotros, que teníamos toda la información y las fuentes directas desde Cuba, proporcionada por los activistas de los derechos humanos y las víctimas y familiares, el resultado de nuestra investigación no hubiese sido mejor. Era un informe veraz, muy bien documentado, demostraba y documentaba las violaciones de los derechos humanos, porque varias familias habían visitado la embajada en La Habana con pruebas de persecución política, torturas y todo tipo de violaciones, abusos y atropellos a sus derechos. Pero lo más importante es lo siguiente, decía el informe, y cito textualmente: el trato a los prisioneros políticos es cruel, inhumano y degradante. Hemos hablado con Fidel para ayudarlo a darle oxígeno a esa situación, pero Fidel, seguía diciendo el informe, no quiere cooperar. Es decir, le ofrecieron al dictador ayudarlo a ocultar sus crímenes. A eso llamaban darle oxígeno a la situación. Pero la naturaleza criminal del dictador no aceptaba esa ayuda. Ahora, lo más indignante y miserable era la conclusión siguiente de la investigación de la Embajada Española. Sin embargo, decía, no podemos hacer público este informe porque eso sería darle la razón a los norteamericanos. Yo personalmente filtré el informe a los periódicos españoles. Fue un escándalo nacional e internacional, porque el canciller español había estado en la asamblea de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU semanas antes y había declarado, sin que temblara un solo músculo del rostro, en respuesta a nuestra denuncia y petición de que se investigaran las violaciones de los derechos humanos en Cuba, que España no tenía ninguna evidencia de que Cuba tuviera problemas de derechos humanos. Quedó como un mentiroso. Él había firmado el informe semanas antes. Nunca antes un país tuvo una situación tan desprestigiada como aquella que tuvo España en la Asamblea.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:52, Edemio Navas nos visita de nuevo y en esta ocasión abre refiriéndose al traslado del pitcher cubano Grisamer de Spain de los Marlins de Miami a los Angelinos de California.
Muchas gracias, saludos amigos. Los Angelinos de California adquirieron al pitcher derecho cubano Grisamer de Spain desde los Marlins de Miami a cambio de dinero en efectivo. Para crear el espacio a de Spain en el roster de 40 jugadores, el serpentinero colombiano Dayan Díaz fue designado para asignación por los Angelinos. El manager de los Angelinos, Mike Siosia, dijo que de Spain será utilizado como abridor. Grisamer de La Habana, de 31 años de edad, registró una efectividad de 5.31 en 20 entradas y un tercio de labor este año con el equipo de los Marlins. Comenzó la temporada en la rotación de los Marlins, pero hizo una sola apertura antes de ser trasladado al bullpen. Grisamer de Spain pasó un mes en la lista de lesionados por un tirón en el antebrazo derecho y no lanza en la MLB desde el pasado 31 de mayo. El pitcher de La Habana fue enviado a AAA al equipo de New Orleans el 7 de junio pasado, donde dejó promedio de carreras limpias de 4.36 con 40 ponches en 43 entradas y un tercio de labor. Grisamer lanzó por Industriales en las Series Nacionales de Cuba durante 8 años, antes de abandonar Cuba para buscar oportunidades en el béisbol profesional y firmar contrato con el equipo de los Padres de San Diego, donde lanzó, al igual que los equipos Orioles de Baltimore y los Marlins de Miami. Precisamente hoy viernes, el cubano Drizamer de Spain va a debutar con su nuevo equipo Los Angelinos de California. Lanzará a las 8 de la noche ante los Vigilantes de Texas en Arlington, estado norteamericano de Texas. De Spain este año tiene 2 victorias sin derrota y su rival será Minor, que tiene 9 triunfos y 6 derrotas. A propósito, hoy veremos en acción a 5 lanzadores latinoamericanos. Y tras los resultados de ayer jueves en la MLB, donde el equipo de los Mets le ganó ampliamente al Philadelphia 24-4, Tampa derrotó a los Yankees 3-1, los Cachorros 1-0 al Pittsburgh y Colorado 5-3 al Atlanta, el equipo del Boston se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 86 victorias y 36 derrotas. Los otros líderes en la Liga Americana, Cleveland y el actual campeón de la Serie Mundial, y en la Nacional, Atlanta, los Cachorros de Chicago y Arizona. En los comodines en la Liga Americana, Yankees y Oakland, y en la Nacional, Milwaukee y Phillies de Filadelfia. José Ureña, pitcher de los Marlins de Miami, fue suspendido 6 juegos y multado por una cifra no revelada tras propinar un pelotazo a Ronald Acuña del equipo de los Bravos de Atlanta. La oficina de las Grandes Ligas anunció la sanción ayer jueves. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Los drones pueden convertirse en una herramienta importante para los agricultores de todo el mundo. Así nos lo dice Henry Llanos.
El dron puede convertirse pronto en una parte invaluable de la agricultura. Desde malas hierbas y plagas hasta la salud general de la planta, los investigadores dicen que los drones son el futuro de la agricultura de precisión.
Puedes saber dónde aplicar pesticidas, fungicidas y en áreas específicas del campo, en lugar de hacerlo en todo el terreno.
Se pueden colocar diferentes sensores en drones para brindar a los investigadores diferentes tipos de datos de plantas a vuelo de pájaro.
We can look at spectral characteristics.
Podemos ver las características espectrales como el verdor de la planta. Creo que todo el mundo ha visto que si fertilizas una planta se pone verde. Lo que realmente está haciendo es darnos una nueva forma de calcular el rendimiento y conocer qué plantas son las mejores.
Estrenos cinematográficos del viernes, entre ellos un thriller con el conocido actor Mark Wahlberg. Alejandro Escalona informa.
Mile 22 es un thriller del director de Lone Survivor, en el que Mark Wahlberg hace el papel de James Silva, un agente de una unidad especial de la CIA.
My government is planning an attack.
Con la ayuda de un equipo táctico ultrasecreto, Silva debe encontrar y transportar a alguien que posee valiosa información. Antes de que lo alcance el enemigo.
Mile 22, August 17th in IMAX in large format.
At the end of the last ice age.
Una aventura épica ambientada en la última edad de hielo, Alpha cuenta una historia fascinante y visualmente deslumbrante sobre los orígenes del mejor amigo del hombre. Mientras cazaba con su tribu, un joven sufre una herida y debe aprender a sobrevivir en el desierto. Luego de domesticar a un lobo solitario abandonado por su manada, la pareja atraviesa innumerables peligros y obstáculos para encontrar el camino a casa antes de que llegue el invierno.
Together, they forged a bond that would change the course of human history.
Those mermaids. You wouldn't say that if you had met one.
En una nueva e interesante versión de The Little Mermaid, es decir, La Sirenita, un joven reportero y su sobrina descubren una criatura hermosa y encantadora que creen es la verdadera sirenita.
Mississippi has always been magic.
Wow. So let me introduce you to your dreams.
The Little Mermaid of the Mississippi.
J'ai retrouvé ce journal. Je n'ai aucun souvenir de l'avoir écrit.
Y en una adaptación de su novela semi-autobiográfica, la famosa autora Marguerite Duras debe navegar por la Resistencia y la Gestapo para descubrir el paradero de su esposo.
Tous les prisonniers de guerre vont bientôt revenir.
Después de que él fue deportado a Dachau durante la Francia ocupada por los nazis, Duras se hace amiga de un colaborador francés.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Parlamentaria europea plantea inacción de la Unión Europea sobre los derechos humanos en Cuba. Reducen de 2 a 1 año el período de servicio del personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. El Pentágono aplaza para el año que viene un desfile militar que estaba planificado para noviembre. El estado venezolano de Zulia sufre una gran crisis de falta de electricidad. Y en México, la violencia cobra la vida de un turista canadiense en un centro urbano principal.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos. Estamos dando comienzo a la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Giró se encarga del sonido. Jorge Martínez y Waldo Serrano en la sala de redacción y en la producción Maite Rodríguez y Danilo Fuentes Viñoli. Ante el micrófono, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya. La parlamentaria europea Beatriz Becerra afirmó en las últimas horas que la Unión Europea no puede permanecer neutral ante la ausencia de acciones concretas del régimen cubano en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos.
Hay que activar los mecanismos que aseguren que Cuba da los pasos debidos para evitar más detenciones como la de José Daniel Ferrer, dijo Becerra por medio de Twitter.
La vicepresidenta de Derechos Humanos del Europarlamento afirmó en ese sentido que Cuba sigue atravesando una crisis de derechos humanos con detenciones arbitrarias y un centenar de presos políticos. El diálogo es necesario, pero no es suficiente, dijo la europarlamentaria.
La presa política Yolanda Carmenate Fernández, de 61 años, permanece desde el 25 de julio en una celda de castigo en la prisión de Veguitas, en Las Tunas. Su hijo, Cristian Pérez Carmenate, hizo la denuncia a Radio Martí.
Mi madre lleva 4 meses de celda de castigo, entre intervalos de tiempo de 10 días, 15 días. Esta última fue porque el 25 de julio, 3 presas manipuladas por el agente de la seguridad del Estado, Schneider Galindo, la incitó a que fueran a gritar consigna donde estaba ella a favor del régimen castrista. Entonces ella, viendo esa provocación, le contestó: abajo la narcodictadura de los Castro. Viva un Paco, y fue arrastrada salvajemente de nuevo hacia la celda de castigo. El día 30 ella le tocaba visita, y cuando nosotros llegamos a la visita, mi hermano y yo, nos encontramos de que ella estaba en la celda de castigo de nuevo. Entonces allí no nos quisieron dar información, gracias a la valentía de algunas presas que nos explicaron lo que había sucedido. Oficialmente a nosotros nunca se nos ha dicho. En la última visita que nosotros fuimos a preguntar por nuestra mamá hace una semana, la respuesta del centro penitenciario fue llamar a la policía. Se personó un carro patrullero de la policía y allí prácticamente se nos botó de la prisión.
En el mes de marzo, Yolanda Carmenate puso carteles en su vivienda exigiendo la libertad de los presos políticos y negándose a reconocer al régimen cubano, y por ello fue víctima de un acto de repudio. Por esta acción fue condenada a 1 año y 3 meses de prisión bajo los delitos de desacato e incitación al desorden y conducida a la cárcel de Veguita en las afueras de la ciudad.
Y el Departamento de Estado estadounidense confirmó a Martí Noticias su decisión de reducir de 2 a 1 año el periodo de servicio de su personal en la Embajada de Estados Unidos en La Habana por las condiciones desafiantes que afectan actualmente a los diplomáticos sobre el terreno.
La nota del departamento señala que luego de inexplicados ataques a la salud del personal del gobierno de Estados Unidos, el 5 de marzo entró en vigencia un plan permanente de personal para la embajada en La Habana.
Afirma que desde entonces ha operado con el personal mínimo necesario para realizar funciones consulares y diplomáticas esenciales, de manera similar al nivel que se mantiene cuando se emite una orden de retirada.
La entidad agrega que las misiones no acompañadas tienen una duración de 1 año debido a las dificultades que imponen a los empleados y precisa que la medida coloca a las asignaciones a la Embajada de La Habana en conformidad con los precedentes establecidos.
La Unión Patriótica de Cuba organiza una campaña en toda la isla por el no a la reforma constitucional y el sí a un referendo que permita que el pueblo se exprese libremente. Amado Gil tiene los detalles.
Mientras que el gobierno promueve el estudio del borrador de la nueva constitución cubana, la opositora organización Unión Patriótica de Cuba organiza una campaña audiovisual por el no a la constitución, donde los actores serán personas del pueblo que expresen su rechazo, nos dijo desde Santiago de Cuba el secretario ejecutivo del grupo, José Daniel Ferrer García.
Una campaña por todo el país donde queremos ponerle rostro, cara a personas que salen en video diciéndolo en 30 segundos, en 1 minuto, en 5 minutos, en el tiempo que ellos quieran tomarse para decir lo que sienten sobre esta propuesta de la tiranía, o más que propuesta, esta imposición. La tiranía no propone, impone. Y la intención es que el mundo pueda ver decenas, centenares, miles de rostros de cubanos con su voz diciendo no a la constitución nueva, pero no también a la vieja constitución.
Ferrer García cree que, entre otras cosas, la seguridad del Estado decidió encerrarlo después de que por alguna vía conoció de los preparativos de la campaña al no a la reforma constitucional y por el sí al referendo que promueve la organización Cuba Decide, que dirige la activista Rosa María Payá.
¿Por qué sí a Cuba Decide? Porque es un proyecto bastante claro, preciso, viable, para que los cubanos puedan decidir en un referendo con todas las garantías que se necesitan, con observadores internacionales, con la seguridad de que no va a haber coacción, represión contra las personas, que no va a haber intimidación, para que el pueblo decida si quieren seguir con la propuesta de la tiranía, con el modelo que sigue manteniendo la constitución unipartidista esa que quieren imponernos para lavar un poco sus rostros, para que el pueblo decida si quieren seguir con lo que el régimen impone o si queremos un verdadero y profundo cambio hacia la libertad, hacia la democracia.
José Daniel Ferrer no dio fecha exacta de cuándo echarán a andar la campaña. En Radio Martí les informó Amado Gil.
Son las 7:07. El Pentágono informó que aplazará un desfile militar que estaba planificando para noviembre de este año y que estaba explorando oportunidades para el 2019.
El desfile fue una petición del presidente Donald Trump y estaba previsto para que coincidiera con el Día de los Veteranos en noviembre.
La decisión de aplazarlo llegó el mismo día en el que se filtró que el costo del desfile ascendía a $92 millones.
Trump pidió al Pentágono que organizara una marcha militar después de quedar maravillado el año pasado en París con el desfile militar del 14 de julio, Día de la Bastilla, al cual le invitó el presidente francés Emmanuel Macron.
Y pasamos a la crisis en Venezuela. Después de haber pasado los últimos 8 meses con apagones de 4 a 6 horas diarias, el Estado venezolano de Zulia llevaba la tarde del jueves más de 140 horas sin electricidad, la peor crisis de su tipo en la historia de esa región.
El 90% del sector empresarial está paralizado y no se pueden abrir los negocios porque tampoco hay servicio de Internet y las líneas telefónicas colapsan, según reporta el diario El Universal.
En Caracas, la capital, varios sectores del municipio Libertador llevaban 20 horas sin fluido eléctrico al anochecer de este jueves. Vecinos de algunos de esos barrios salieron a protestar en un cacerolazo. Las autoridades dijeron que la interrupción del servicio se debía a una avería en un circuito, pero no anunciaron cuándo quedaría resuelta. Entre tanto, en México, un canadiense identificado como Bosch Giuseppe murió y tres personas resultaron heridas a balazos en la noche del miércoles en un centro comercial de Zapopan, según informó la Fiscalía General de Justicia del estado de Jalisco.
Unas 10 personas arribaron en tres vehículos al centro comercial y balearon al canadiense junto a dos personas que estaban con él.
Los investigadores encontraron en el lugar 142 casquillos de armas de grueso calibre, lo que deja entrever que la agresión provino de un grupo del crimen organizado.
Las autoridades mexicanas trabajan con sus contrapartes canadienses para conocer qué hacía Giuseppe en Canadá e interrogan a una mujer que acompañaba a uno de los heridos para recabar elementos que permitan arrestar a los agresores. Son las 7:10 minutos. En Turquía han liberado al líder de la organización Amnistía Internacional en ese país. Los detalles los tenemos con la agencia Reuters.
Tanir Kalic, el líder de Amnistía Internacional, vuelve a reunirse con su familia. El último año lo ha pasado en prisión después de que la justicia turca le acusara de apoyar el fallido intento de golpe de Estado en 2016. En esta misma causa, el pasado mes de diciembre, la fiscalía liberó a más de 1,000 personas, pero aún quedan muchas encarceladas. Tiene miedo a hablar en exceso porque teme a la justicia turca.
En kötü durumda olan ben değilim. Yani benden çok daha kötü durumda olan insanlar var. Yani herkes için umarım adil bir yargılama.
Un año después, la hija de Tanir vuelve a abrazar a su padre.
Y una empresa emergente de Pekín que presumía de haber desarrollado el primer navegador de Internet 100% chino admitió que su proyecto se basa en gran parte en Google Chrome, informó el viernes el diario South China Morning Post.
Redcore, la startup autora de este navegador, ha tenido que salir al paso de las críticas recibidas tras haber anunciado el desarrollo de un software para la red china, a raíz de que algunos internautas mostraran que muchas líneas de su código eran iguales que las de Chrome.
El caso sale a la luz cuando China está lanzando una fuerte ofensiva publicitaria para mostrar que es ya una gran potencia tecnológica en Internet. La inteligencia artificial, los sistemas de reconocimiento facial u otros usos de la más avanzada industria.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305. 437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Ahora son las 7:13 minutos y tenemos el segmento El Tema del Día. Nos visita Alberto Müller. Alberto, buenos días.
Buenos días a los tres, a los amigos oyentes, a los técnicos. Mira, ayer falleció Aretha Franklin. Yo te diría, como dicen todos, la voz del alma. Un Estados Unidos políticamente dividido, fragmentado, ayer se unió para despedir a esta mujer, a esta voz excepcional. Pero hay algo más. Aretha Franklin es la hija del Príncipe Negro, un pastor protestante, exitoso, rico, o sea que no solamente los pobres son buenos, también lo son los ricos. Y la voz de Aretha Franklin superó esas limitaciones que a veces los templos religiosos, llámese musulmanes, judíos, católicos y protestantes, se imponen. Uh-huh. Porque además las religiones no deberían tener límites, porque el Evangelio prioriza en su mensaje buscar la oveja perdida, o sea, salir de los límites del templo. Y esa fue Aretha Franklin. Abandonó la comodidad de su comunidad religiosa y salió su voz, salió el alma. Porque si vamos a buscar a Dios, Dios está en el alma de todos, sin excepción. Unos y otros, negros y blancos, musulmanes y protestantes, católicos y judíos, Dios está en todas partes. Y Dios está preferentemente entre los más necesitados. Por eso, salgan a buscar la oveja perdida. Esa fue Aretha Franklin. Una voz que nos llenó a todos, una voz que no tuvo límites. A los 15 años decidió su vida y yo creo que en cierto sentido motivada por buscar a Dios, buscar al ser humano, a la dignidad del ser humano. O sea que dejó la música bíblica por el alma. Pero hay otras cosas rápidas. Yo sé que ustedes se mueven con el horario del tiempo. En Aretha Franklin no hubo límites, no hubo límites. Su voz llenaba. Yo ayer oía el noticiero de distintas partes del mundo,
sí,
y veía a los comentaristas llorando, emocionados, incluyendo yo.
Sí. Uh-huh. Sí, ya que mencionas que su voz llenaba, ¿no? Es una frase muy representativa de lo que constituía Aretha Franklin. Esta es la voz de Aretha Franklin. Trascendencia de Aretha no solo en la voz, sino en los temas que interpretaba.
Ese fue Respect, sí. Una canción que conmocionó, primero por su sentido. Uh-huh. Aretha Franklin se acercaba a Luther King y se acercaban todos, precisamente porque el timbre, la naturaleza de su voz era Dios. Uh-huh. Así lo interpreto yo. Creo que se nos fue una gran voz, pero deja un rastro que todos debemos seguir, y es que en el alma estamos todos, en el alma está Dios y en el alma está la justicia que tenemos que ir a buscar fuera de los límites de nuestros templos, aunque los templos cumplan su misión interna.
Así es.
Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
A las 7:19, de nuevo la información del tiempo, Lázaro Domínguez, muy buenos días.
Martínez Sisto, de acuerdo a los registros de la climatología cubana, agosto es uno de los dos meses con menos precipitación en su periodo lluvioso. Durante agosto se mantiene la notable influencia del anticiclón del Atlántico, lo que provoca que las precipitaciones sean escasas. En agosto comienza a incrementarse la actividad ciclónica, que registra un máximo para el 10 de septiembre. En Cuba, en cuanto al pronóstico para esta mañana, parcialmente nublado, pero en la tarde tendremos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables en horas de esta mañana, pero en la tarde del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Y del tiempo vamos ahora a recibir a Exilda Arjona. Son las 7:20 minutos. ¿Qué nos traes hoy, Exilda? Buenos días.
¿Qué traigo aquí? Sí.
¿Vegetal, animal o mineral?
Muy buenos días a ustedes. Ya no sé de qué está hecho, pero nos vamos a la China.
Oh.
Vamos a ir poquito a la China.
¿Y qué hay de la China?
Y no tenemos un chino detrás. Tú sabes, mi bisabuelo era chino, así que yo tengo una mezcla... Bueno, no vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de un festival que se llama Las Siete Hermanas y que comienza este domingo en China y tiene una historia fascinante, así que por eso la traigo, para que la gente sepa un poquito de esto. Es un festival que se está llevando a cabo hace más de 1500 años y es un festival que se llama así porque, bueno, se celebra el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar y tiene que ver con una leyenda. Habían siete hadas bañándose en un lago, había un joven muy bonito, muy apuesto, vio a estas muchachas, les pidió que salieran del lago, ellas no quisieron, y entonces enviaron a la hermana más pequeña, que tenía un físico, que dice aquí la leyenda, espectacular. El muchacho se quedó prendado, se enamoró, pero acuérdate que era un hada, con un simple mortal, y por ahí comienza la cosa, porque la madre de las muchachas, de las hadas, pues se pone muy brava, porque ella ya no estaba tejiendo en el cielo, que era el don que tenía de tejer en el cielo, y entonces la castigaron de que él solo la podía ver el séptimo día del séptimo mes. Y de ahí nace este festival, que todavía se está llevando a cabo hace más de 1500 años. Se reúnen parejas de enamorados que los padres de los familiares quizás no están de acuerdo con ellos, y entonces ellos como que ofrendan cosas, fundamentalmente frutas y flores, para que estas hadas bendigan su unión, y los padres entonces permitan que ellos puedan reunirse. Y muchas muchachas solteras que están pidiendo un joven apuesto como este que enamoró a las hadas. Así que fíjate, son historias que pasan por el tiempo, pero es un festival que se va a celebrar este domingo en China. Y el gran evento es curioso, se hace un concurso de bordado, porque era lo que hacía esta hada. Las muchachas en concursos de bordado llevan sus mejores bordados y hay jueces, pueden dejar, si están enamoradas de algún muchacho, pues les dejan alguna ofrenda, les dejan una nota, un pequeño presente para que ese muchacho sepa que ellas están enamoradas, y de ahí empieza todo. Es una fiesta sencilla, pero lo importante es viernes, y quería hablar un poquito de esto, ¿no? De
toda cosas, una tradición.
Que es una tradición. Uh-huh. Dejan las ofrendas en un lugar que se llama la Roca de los Enamorados, que es un monolítico granítico, uh-huh, que está situado en Bowen Road, que es el nombre que tiene este lugar, y ahí ellos van, dejan sus ofrendas. La gente pasa, lee, mira los bordados, venden comida, no sé, hay música. Es un holgorio que creo que tiene que ver con esto de hace de 1500 años y que todavía se mantenga en China, que comienza este domingo, por supuesto, el festival.
Siete hermanas. Sí. Las tradiciones son muy ricas. El otro día estaba viendo a través de la televisión española la cantidad de pueblos que tienen tradiciones tan distintas. Y cómo cada año, a pesar de haber muerto muchos de los moradores de esas localidades y haber una gran cantidad de jóvenes, bueno, pues las van renovando,
claro,
y las van haciendo.
Y las van manteniendo.
Sí, las van manteniendo.
Bueno, este es bastante interesante. Hace más de 1500 años el Festival de las Siete Hermanas, y que lo sigan manteniendo y que la gente se siga enamorando, es lo más importante, sí, pienso yo, ¿no? Que el romanticismo esté ahí. Qué complicado. Si yo tuviera que haberme enamorado bordando, no me hubiera casado. Pero bueno, ahí está. Es algo que hacen estas jóvenes, y ustedes saben el problema de las muchachas solteras en China, que cuando llegan a determinada edad, pues las miran con mala cara porque todavía no tienen una pareja. Uh-huh. Han hecho hasta documentales sobre esto, donde estas muchachas lloran mucho porque la familia las ve como las peores de la familia por no tener una descendencia. Entonces aprovechan festivales como estos para buscar una pareja.
Bien.
Muy linda ocasión.
Gracias, Exilda. Te esperamos la semana que viene, el lunes.
Yo vengo ahorita.
Ahorita.
Bueno, pero con esta sección.
Ah, sí. Pero aquí me van a tener ahorita. Sí. Yo no me voy para China a bordar. Voy a venir.
Gracias, gracias.
Gracias.
Son las 7:25 minutos. Tenemos ahora a Edemio Navas con los deportes. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, Martínezito. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Martínezito, decimos en Cubita la Bella que lo que sucede conviene, ¿no es así? Eso es verdad.
Sí.
Bueno, el pitcher cubano Drizamer de Payne estaba lanzando en el equipo de los Marlins de la Florida apenas en Liga Menor, y no todas las semanas. Sin embargo, fue transferido hace 72 horas de los Marlins al equipo de los Angelinos de California a cambio de dinero en efectivo. Y la novena, la gerencia del equipo de los Angelinos, el manager, decidió ponerlo como pitcher abridor precisamente en la jornada de hoy viernes, lanzando en Arlington, allá en Texas, contra el equipo de los Vigilantes. Así que esta es una grata noticia de que Odrizamer, que este año con los Marlins en Grandes Ligas tiene 2 victorias sin derrota, va a ser pitcher abridor dentro de la novena de los Angelinos de California en la Liga Americana. Ya él debutó con los Padres de San Diego en la Costa Oeste, después estuvo con el Baltimore, con los Marlins, y ahora regresa a la Costa Oeste este pitcher derecho, sí, que lanzó durante 8 años con el equipo azul de Industriales. Así que lo mejor del mundo para el cubano Odrizamer de Payne.
Edemio,
anoche en algunos partidos, sí, te escucho.
Sí, me parece que llega a los Angelinos no con muy buena actuación, ¿no? ¿Cuál es el promedio?
Bueno, el promedio de carreras limpias con el equipo de los Marlins este año fue de 5.31. Lanzó 20 entradas y un tercio de labor. Y en Triple A, hasta el pasado 7 de junio, dejó un promedio de carreras limpias de 4.36, pero punchó a 40 bateadores en 43 entradas y un tercio, bueno, de labor. Así que no un gran promedio, pero bueno, tiene tremenda experiencia, primero en Cuba, reitero, con el equipo azul durante 8 años, y después ya lleva acá en Grandes Ligas 4 temporadas, no siempre como pitcher abridor, pero tiene adquirido gran experiencia acá en el mejor béisbol del mundo. Ahora, en algunos partidos que no tuvimos el tiempo de tocar en los primeros segmentos, de 6 a 7 de la mañana, el equipo de los Mellizos derrotó al Detroit 15-8. Aquí Nick Castellanos, el cubano americano, muy bien, disparó un doble, su número 34, su jonrón 18, impulsó 2, anotó 2, pero bueno, reitero, su equipo de Detroit perdió ya sin ninguna posibilidad de avanzar, al menos a la primera ronda de la serie de playoff. El equipo de Arizona derrotó 5-1 a San Diego, y Arizona se mantiene en primer lugar cómodo y en la división del oeste de la Liga Nacional. Hosmer de 4-1 bajó a 2.55, y bueno, Arizona sigue muy bien. John Jay de 4-1 con una anotada, batea 2.77, y el Ávila de 3-1 con 2 impulsadas. En los otros partidos de la jornada de anoche, el equipo de Texas se le ganó a los Angelinos 8-6, Washington 5-4 al San Luis, y bueno, el dominicano José Bautista disparó con ronco a las bases llenas, impulsó 7 en el primer partido. Los Mex en Festival de Batazos 24-4 al Filadelfia, pero en el segundo turno Filadelfia se desquitó y ganó 9-6 al equipo de los Mex. Y los Cachorros de Chicago, primer lugar en la división central de la Liga Nacional, logró victoria de 1-0 ante los Piratas de Pittsburgh en un gran partido. Tampa volvió a ganar esta vez a los Yankees 3-1. Los Yankees siguen en primer lugar en el comodín de la Liga Americana, y el Colorado 5-3 al equipo de los Bravos, que le había barrido la serie de 4 partidos a los Marlins de Miami. Y bueno, Martinecito, ya todo se encuentra listo para iniciar hoy viernes, 17 de agosto, la Liga Profesional de Fútbol de España, dos partidos, y bueno, sobresale el encuentro entre el Real Betis contra el Levante, esto va a ser a las 4:15 de la tarde, hora de Cuba, y mañana sábado tres partidos, pero Barcelona, actual campeón, estará debutando a esa misma hora, 4:15 de la tarde, hora de Cuba, contra el equipo del Alavés, y el domingo el Real Madrid frente al Getafe, también a la misma hora, 4:15 de la tarde. Generalmente la televisión cubana transmite estos partidos en vivo, y el Valencia de fresquito contra el Atlético de Madrid el próximo lunes a las 2 de la tarde, hora de Cuba. En nuestro próximo segmento estaremos hablando del tema del boxeo, porque la pelea del cubano Sullivan Barrera hasta ahora está suspendida, está cancelada. Un combate que debía efectuarse mañana sábado aquí en Estados Unidos. Hasta aquí el deporte, Martínez.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30 minutos. Están ustedes en sintonía de Radio Martí Noticias a las 6. Dos horas de información con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Teudy Giró se encarga de la asistencia técnica. Maite Rodríguez y Danilo Fuentes Viñoli en la producción. La sala de redacción, Alex Rivero, Waldo Serrano y Jorge Martínez. Y aquí en la conducción de las informaciones, Iber Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. El régimen comunista cubano trata de legitimar el proyecto de reforma constitucional aprobado por la Asamblea Nacional. Un equipo periodístico de la opositora Unión Nacional Patriótica de Cuba salió a las calles y recogió opiniones en la ciudad de Santiago de Cuba. Luis Guardia informa.
El respeto a los derechos humanos es un tema de interés dentro de los entrevistados, que no está abordado dentro del articulado castrista.
Aquí lo que hace falta es que se respete los derechos humanos, y con esta dictadura eso no va a suceder. Y por eso yo voto en contra de ese proyecto.
Uno de los aspectos cercenados en el proyecto de constitución es la existencia del multipartidismo político.
Sería muy, muy, muy beneficioso para el pueblo en general, porque habiendo pluripartidismo ya hay divisiones de poder, que serían quitándole la fuerza a esa que tiene la dictadura, que se ha implantado por más de 50 años, y habiendo un pluripartidismo en el país, la sociedad ve un avance.
La libertad de prensa y el derecho a estar informado fuera del dogma oficialista es otro de los aspectos abordados por el sondeo realizado en el oriente cubano.
El régimen ha sido muy efectivo con eso. Ha censurado cualquier medio de información independiente de ello.
Que hayan todos los medios de información particulares, estatales, que la población se beneficie de verdad con verdaderas informaciones, no con informaciones falsas que solamente son transmitidas por el sistema.
Si hubiera una prensa abierta, particulares, que no tuviera que ver con el gobierno, que no tuviera manipulada por el gobierno para desinformar al pueblo, como lo han mantenido tanto durante tantas décadas, que nos tienen amaneteado con la información y divulgando cosas que no son ciertas.
Luis Guardia, Televisión Martí.
Y las autoridades estadounidenses alertaron sobre la prohibición de cobrar beneficios de seguridad social mientras una persona esté de visita o permanezca en Cuba por largos periodos de tiempo, sea ciudadano o residente legal de Estados Unidos.
La Administración de Seguridad Social aclaró que esto abarca los pagos por jubilación, incapacidad o beneficio como sobreviviente y los de ingreso suplementario, y agrega que esta prohibición incluye a los repatriados.
Si se trata de ciudadanos de Estados Unidos que viajan o están en Cuba por más de 30 días consecutivos, solo podrán recibir sus pagos de seguridad social cuando regresen o viajen a un país donde pueda enviárseles legalmente el dinero.
En el caso de los residentes legales, no pueden recibir pagos de seguridad social por los meses que hayan permanecido en Cuba.
Por otra parte, ETEXA sigue sin dar a conocer la fecha de inicio y las tarifas de la conexión a Internet para los teléfonos celulares en Cuba. La prueba gratuita que ETEXA hizo el martes tuvo inconvenientes para muchos usuarios, según el joven Julio Luzón del blog Tecnolike Cuba. Nuestro colega Joandy Castañeda preparó este reportaje.
Muchos usuarios no tuvieron la misma suerte y se quejaron de no enterarse a tiempo, de no poder acceder al servicio gratuito porque el sistema no procesó sus solicitudes o que la velocidad era demasiado lenta.
Las redes estaban explotadas, lo cual no se podía hacer ni una sola llamada, no se podía mandar un mensaje, no podía conectarme a una red porque decía que la SIM no era compatible, en fin. Habían bastantes problemas de conexión y espero que esto ETEXA lo vea y lo pueda aclarar antes de lanzar el servicio oficialmente.
Y es que la congestión dificulta hasta la salida de mensajes de texto y la conexión de las llamadas. La página oficialista de Facebook Cuba TV especifica que este ensayo es una posibilidad para evaluar y conocer más el servicio próximo a comercializarse.
Cuando se decida que el servicio se va a implementar ya para la población, para nuestros clientes, sea un servicio de calidad, porque no resolvemos nada de levantar el servicio y que realmente sea un servicio más.
La conexión libre, rápida y barata a Internet es aún una asignatura pendiente para el régimen castrista, que mantiene en total secreto, a pesar de las filtraciones, cuándo, cómo y a qué precio comenzarán a ofertar este servicio. Vamos a recordar que para poder acceder a Internet en los celulares, los teléfonos deben operar en los 900 MHz de frecuencia y que muchos de los dispositivos más populares en la isla no son compatibles para conectarse. Joandy Castañeda, Televisión Martí.
Son las 7:35 minutos. Vamos ahora a otras noticias. El arresto de un pastor estadounidense en Turquía viene rodando. Es un tema que viene rodando desde hace ya algunas semanas. El presidente Donald Trump se ha referido a ello. Pero en definitiva, la detención de este hombre aumenta la tensión en las relaciones con el régimen de Recep Tayyip Erdogan. Yoconda Tapia tiene más información.
Estados Unidos sigue presionando al presidente turco Recep Tayyip Erdogan para que libere al pastor estadounidense Andrew Brunson luego de que un tribunal turco rechazara el miércoles una segunda apelación legal para liberarlo del arresto domiciliario. Turquía está retrocediendo con dureza, elevando drásticamente los aranceles sobre una gama de productos estadounidenses en represalia por las tarifas impuestas la semana pasada por el presidente Trump al acero y aluminio turco. El destino del pastor Andrew Brunson amenaza con causar un daño duradero a los lazos de Estados Unidos con Turquía, según advirtió la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. Sentimos que Turquía y específicamente el presidente Erdogan han tratado al pastor Brunson injustamente, después de que fuera encarcelado durante 21 meses por cargos de espionaje y terrorismo. El Departamento de Estado y su portavoz Heather Nauert dicen que los cargos son espurios. Ciertamente estamos decepcionados por ese anuncio. Nos gustaría que el pastor Brunson sea llevado a casa aquí en Estados Unidos, dijo. Los analistas dicen que la negativa del presidente turco Erdogan a liberar a Brunson y otros estadounidenses detenidos en Turquía está creando una crisis en aumento luego de que el presidente Donald Trump comenzara en buenos términos con el mandatario turco. Yoconda Tapia, Washington.
Y la Unión Interparlamentaria pidió al gobierno de Venezuela que permita la visita del Comité de Derechos Humanos del organismo mundial para investigar la represión contra legisladores de la oposición. Celia Mendoza informa.
El proceso de allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados venezolanos Juan Requesens y Julio Borges, acusados de lo que el gobierno ha catalogado como un atentado contra la vida del presidente Nicolás Maduro, es fuente de preocupación para la Unión Interparlamentaria Mundial con sede en Ginebra. Así lo explicó Gail Larocque, encargada de Derechos Humanos.
Es una preocupación muy seria, ya que en esta etapa el debido proceso ya plantea un problema, por el solo hecho de que la inmunidad parlamentaria se levantó sin escuchar las preocupaciones de los miembros del Parlamento.
El Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria se encarga de defender y proteger a los parlamentarios amenazados.
Su inmunidad fue levantada por decisión entre la Asamblea Nacional Constituyente y la Corte Suprema de Justicia, y no de la Asamblea Nacional, por lo que esto no está de conformidad con la Constitución de Venezuela, y para nosotros plantea serias preocupaciones de violación de la presunción de inocencia.
El gobierno de Venezuela niega violaciones de cualquier tipo en estos casos. Mientras tanto, Thomas Fitzsimmons, director de comunicaciones de la Unión Interparlamentaria, reiteró la solicitud de su organización para adelantar una misión de investigación en Venezuela.
Estamos particularmente preocupados por Venezuela y lo hemos estado por algún tiempo debido a las violaciones de derechos humanos de algunos de los miembros del Parlamento.
Celia Mendoza, Naciones Unidas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reaccionó el jueves ante la enorme cantidad de evidencia acumulada en casos de corrupción atribuidos al régimen de Venezuela.
Almagro se expresó en forma positiva de decisión de un grupo de jueces venezolanos que desde el exilio impuso en forma simbólica una sentencia de más de 18 años de prisión a Nicolás Maduro tras procesarlo por hechos de corrupción y lavado de dinero.
La sentencia es parte de una estrategia política de la oposición para dar a conocer a Venezuela y al mundo los delitos cometidos por Maduro y su gobierno socialista.
Almagro considera que el simbólico acto constituye un paso legítimo e importante para el regreso a la institucionalidad del país y para terminar con la impunidad del corrupto e inhumano gobierno de Maduro.
En Colombia, el presidente del país, Iván Duque, autorizó 8 extradiciones a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. Ya la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado a favor del envío a California y Florida de los ciudadanos colombianos.
En 2 de los 8 casos se aprobó la extradición después que los acusados presentaran recursos de apelación.
La Casa de Nariño, como se le conoce a la oficina del presidente colombiano, dijo que la decisión confirma el compromiso de Duque en la lucha mundial contra el narcotráfico y sus delitos conexos.
Son las 7:41 minutos. El aumento de las temperaturas y el cambio climático siguen el candelero. Este aumento está afectando seriamente la calidad de vida en muchos lugares del mundo. Es una situación de la que no se escapan, por ejemplo, los viticultores que están desplazando sus sembradíos hacia regiones más al norte. Arturo Martínez informa.
Desde los viñedos en Sudáfrica, restringidos al agua, hasta los castillos de Francia y los soleados viñedos de Australia y California, los agricultores y enólogos aseguran sufrir los efectos del calentamiento global, como Kristen Collier.
Durante la vendimia de 2015 comenzamos a cosechar el 28 de agosto. Nunca había ocurrido tan temprano, así que pensé que era algo serio.
Las bodegas del Valle Willamette están ahora injertando diferentes raíces para crear plantas más resistentes al calor y adquiriendo tierras en lugares más elevados. Según Greg Jones, educador vinícola, los amantes del vino están cambiando de ubicación.
Se solía pensar que el paralelo 50 terrestre era el límite para la viticultura global, pero ahora vemos plantaciones a la altura de Escandinavia, Nueva Escocia y Canadá.
Por otra parte, en Gran Bretaña ha aumentado el cultivo de Pinot Noir y Chardonnay, y en la región de Petaluma, California, enólogas como Anna Keller aprovechan las brisas frescas para sembrar nuevos negocios vitivinícolas.
No podemos mover los viñedos una vez plantados, así que tenemos que adaptarnos a los cambios, pero las técnicas agrícolas han de cambiar.
Arturo Martínez, Los Ángeles.
Y pasamos a Roma. Desde allí el Vaticano expresó su profunda vergüenza y dolor por el comportamiento de sacerdotes católicos del estado norteamericano de Pensilvania que han estado abusando sexualmente de menores de todas las edades.
La reacción se refirió a un informe presentado el martes en Estados Unidos que menciona que en los últimos 70 años 301 sacerdotes de Pensilvania abusaron sexualmente de menores de todas las edades, a veces de forma sádica y en situaciones perversas.
La declaración del Vaticano dice que el Papa comprende cómo dichos crímenes pueden afectar la fe y el espíritu de los creyentes y se compromete a desarraigar ese trágico horror.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos. y representarte a ti ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
A las 7:44, el pronóstico para Cuba, el Caribe, todo lo relacionado con el tiempo, en la voz de Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martínezito. Continúa un fuerte anticiclón sobre las aguas del Atlántico, dominando toda la costa sudeste de los Estados Unidos. Este sistema de altas presiones se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con el registro de vientos con poca fuerza, pocas probabilidades de lluvias y temperaturas muy cálidas en horas de la tarde. Para Cuba tendremos esta mañana parcialmente nublado, pero en la tarde tendremos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana, en la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
Y a las 7:45, Lucy García nos dice que el agua de mar aporta minerales al cuerpo humano.
Gracias. Hoy vamos a hablar acerca de las propiedades del agua de mar para la piel. Llega el calor del verano y entonces muchas personas tienen la posibilidad de ir a la playa y poder disfrutar del agua de mar. El agua de mar es realmente buena para la piel y le aporta minerales que el cuerpo necesita. Ayuda a tratar afecciones en la piel como las alergias, eczemas, descamaciones, el acné. Favorece la eliminación de bacterias que se encuentran en la piel que generan diferentes dolencias dérmicas. Ayuda a que la piel esté más elástica. Ayuda a eliminar las toxinas que están en la piel. Favorece la curación y cicatrización de heridas leves, cortes, arañazos y rozaduras. Mejora la piel de las personas con psoriasis. Ayuda a oxigenar la piel, equilibra el pH y retrasa el envejecimiento. Alivia la picazón que genera la piel seca y es buena para aliviar y controlar la celulitis. El agua de mar tiene efectos curativos excelentes para la piel, por lo que es muy recomendable para todas las personas usarla. Es una excelente terapia bañarnos en el mar. Cuidamos la salud de nuestra piel y se complementa con el uso de algas naturales para potenciar las propiedades curativas. El agua de mar ayuda a cuidar la piel de todas las personas sin importar la edad, por lo que vale la pena darse un chapuzón. Gracias.
Hoy en la efemérides, Alberto Müller nos recuerda un hecho literario. La publicación de su importante obra Rebelión en la Granja, de George Orwell, una obra en contra del totalitarismo. Müller.
Un día como hoy, agosto 17, pero de 1945, George Orwell, escritor y periodista británico, publica su famosa obra literaria, La Rebelión de la Granja. Esta obra de Orwell lleva la marca de sus experiencias personales vividas y finalmente su postura crítica contra las dictaduras nazi y stalinista tras su participación y vivencias de la Guerra Civil Española. Pero esta novela, que lo lleva a la cumbre literaria, La Rebelión de la Granja, publicada poco antes de su muerte y que se inspira en la Revolución Rusa y en los tiempos tiránicos de Stalin, por lo que se desarrolla como un símil genial,
alrededor de una granja donde los animales toman el poder y forman un gobierno que acabará convirtiéndose en una tiranía brutal. Nada más parecido la rebelión de la granja al genocidio de José Stalin en Rusia. Hasta aquí, Efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
A las 7:49, Exilda Arjona de nuevo. Menos mal que no se fue para China a bordar.
No, porque no me iba a poder casar, porque yo no sé bordar. Entonces, vamos a ver qué han hecho las mujeres por el bien de la humanidad. ¿Qué inventos han hecho? ¿Ustedes sabían que la lata de conservas la inventó una mujer?
No.
Ah, ¿sabían que el limpia parabrisas lo inventó una mujer?
Oh.
Ay, pero qué mal estudiantes. Vamos a hablar un poquito de todos estos inventos que hicieron las mujeres y que han hecho más fácil la vida de todo el mundo. Amanda Jones inventó la lata de conservas. ¿Por qué? Porque ella consiguió eliminar el aire de una lata. Inventó entonces así las duraderas latas de conserva que tenemos hoy en día, porque ese es el como decimos, el mecanismo.
Sí.
Liberar el aire, poner las conservas, claro. Sellar. Hay latas de conservas que tú tienes que utilizar para abrirlas, pero ya son modernas muchas y solamente tú haces así, a veces tácata, y la levantas y ahí está. A veces se te queda el ganchito en la mano y no abres la lata, pero claro. Bueno, ese es en el menor de los casos.
Pero esta inventora necesitó entonces de un hombre que inventara el abrelatas, ¿no?
Por favor.
¿Cómo se llama ella?
Amanda Jones. Ya veo por dónde van. Mary Anderson inventó el limpia parabrisa. Es uno de los artilugios más prácticos del mundo automovilístico y se lo debemos a esta inventora. Algo en lo que hoy en día nos reparamos, tenemos un auto y limpiamos y punto. ¿Y quién inventó esto? Pues esta señora que se llamaba Mary Anderson.
Muy importante para la seguridad.
Sí, actualmente hasta los aviones disponen de limpia parabrisa gracias a esta señora. El lavaplatos, cuando tu esposa te dice, pon los platos en el lavavajillas. ¿Quién lo inventó? Una mujer que se llamaba Josephine. Claro. Hacia finales del siglo XIX, ella hizo realidad una idea patentada en 1850 por un hombre, pero ella la llevó a la práctica. Fíjate, una norteamericana que tenía conocimientos de mecánica, de ingeniería en aquellos tiempos y pudo patentar el diseño. Ahí están los dibujos de cómo ella fue diseñando el lavavajillas y cómo lo fue implementando hasta que vendió la patente. Ella, que primeramente la tenía un hombre, pero como ella la mejoró y lo hizo pues súper, súper más eficiente, es este lavavajillas que cuentan los restaurantes, los hoteles y los que tenemos acá en el mundo desarrollado. Pues imagínate, fue muy, muy, muy histórico esto que ella hizo. El juego de Monopolio, ¿cuántos los han jugado? El jueguito de Monopolio. Bueno, también lo inventó una mujer que se llamaba Elizabeth Maggie. Las famosas lámparas Tiffany, las lámparas bellas esas que venden todavía en este tiempo, que son lámparas de inspiración modernista, que tienen formas y colores. De forma oficial nunca se dijo que lo había creado una señora que se llama Clara Driscoll y que tenía un equipo de 27 mujeres que se llamaban las Tiffany's Girls, las muchachas Tiffany's, que fueron las que inventaron estas lámparas, le hicieron el diseño, las pusieron en el mercado, pero como eran mujeres no les dieron el visto bueno a ellas, sino al dueño de las fábricas. Pero realmente quien diseñó este tipo de lámpara fue una señora que se llamó Clara Driscoll. Y bueno, ahora se ha hecho un libro en el que se habla de cómo surgieron estas lámparas, quiénes eran estas mujeres, y se llama así, Unas nuevas luces para Tiffany. No.
Y hay que averiguar también, según me cuenta Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido,
me imagino.
La mujer que inventó un toilet inteligente, un inodoro inteligente.
Ay, Teudy, solo es viernes, ¿no? Yo no te quiero ver el lunes. El lunes no hago programa contigo. Oye, mujeres que han inventado cosas que nos han hecho la vida más fácil.
Sí,
muchísimas gracias, tengan un buen fin de semana.
Igual
a todos.
Igual para ti, Exilda. Gracias.
Mismo. Gracias. Estamos prácticamente en el cierre. Tenemos ahora la última sección deportiva a cargo de Edemio Navas. Edemio lo prometió. Nos va a hablar de boxeo, ¿no?
Sí, muchas gracias, Martinecito. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Ya ando al fin, 7 minuticos para las 8 de la mañana. Precisamente mañana sábado aquí en Estados Unidos, el peso semicompleto de Guantánamo, Sullivan Barrera, tiene previsto combatir contra el norteamericano Chan Moguehan, que tiene un récord muy bueno, ha ganado 22 peleas, una derrota, y bueno, aunque el cubano sale de favorito, esta pelea realmente, si se logra realizar, va a ser sumamente difícil para el cubano Barrera, quien viene de perder en marzo pasado contra Bivol, el peleador ruso, por la vía rápida en el round número 12 por el título mundial de la AMB en combate efectuado en el Garden de Nueva York. Hasta ayer jueves por la tarde estaba supuestamente cancelada la pelea, pero oficialmente se va a saber hoy en el pesaje a las 5 de la tarde. Reitero, lo más posible es que este combate se cancele, se reprograme para septiembre-octubre próximo, porque el cubano Barrera había realizado una gran preparación para mostrar ese gran talento que tiene el guantanamero, con solamente 3 derrotas a nivel profesional. Lo que sí estamos seguros es que en septiembre próximo va a regresar al ring el cubano Jordani Suga 54. ¿Por qué 54? Porque su gran amigo y su gran hermano es el pitcher zurdo de los Yankees, Aroldis Chapman. Va a combatir aquí en Estados Unidos y de ganar esa pelea estaría a las puertas de buscar un título mundial en el peso welter hasta 147 libras o 67 kilogramos. Ya en el programa anterior, en el deporte anterior, hablamos de la apertura hoy viernes de la Liga Profesional de Fútbol de España. Va a comenzar hoy Real Betis contra Levante y bueno, el Real Madrid estará jugando el domingo. Mañana sábado el Barcelona a las 4 de la tarde hora de Cuba y el lunes el Valencia contra el equipo Atlético de Madrid. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, ya es oficial, el pitcher cubano Odrizzi Amer de Spain estará haciendo su debut hoy viernes contra el equipo de Texas, lanzando su primer encuentro contra la novena de Texas por el equipo de los Angelinos de California. En algunos partidos de ayer jueves, en el primer encuentro, el señor los Mets derrotó 24-4 al Philadelphia, pero al segundo turno se impuso Philadelphia 6-6. Tampa le ganó a los Yankees 3-1. Pittsburgh perdió frente al equipo de los Cachorros, que sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Washington 5-4 al San Luis. Colorado al Atlanta 5-3. Y bueno, Texas le ganó a los Angelinos 8-7. Detroit perdió contra los Mellizos. Y Toronto alcanza a Siri, en tanto el equipo de Arizona ganó su partido ante el San Diego y sigue cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Así que más deportes a las 12 del día aquí en nuestra emisora. Seguimos contigo, Martinecito, ya en la recta final. Buen fin de semana a todos.
Punto final para esta emisión informativa, pero antes resaltamos o destacamos en titulares algunas de las noticias más importantes.
Estados Unidos expresa preocupación por el trato que recibió en prisión el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Reducen de 2 a 1 año el periodo de servicio del personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Parlamentaria europea plantea inacción de la Unión Europea sobre los derechos humanos en Cuba.
El Pentágono aplaza para el año que viene un desfile militar que estaba planificado para noviembre.
Estados Unidos destaca el peligro para Occidente de la escalada militar de China.
Restringen en Venezuela el avance de una protesta de enfermeras.
Estado venezolano de Zulia sufre una gran crisis de falta de electricidad.
Nicaragua reafirma su negativa de dar acceso a un grupo de trabajo de la OEA.
Y el Vaticano expresa vergüenza por el comportamiento de sacerdotes católicos en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Hemos estado acompañándoles durante 2 horas de transmisión. Teudy Giró en el control de audio, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y en la producción, Maite Rodríguez y Danilo Fuentes Viñoli. Ante el micrófono,
Ivette Pacheco
y Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Nuestro próximo programa, Levántate Cuba, y nuestra próxima emisión informativa a las 12. Tengan todos un buen fin de semana y aquí estaremos de nuevo a las 6 de la mañana el próximo lunes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.